¿cuándo es? ¿Cuándo la,
el viernes?
El viernes, que viene.
Viernes uno, viernes.
Hoy no,
volvemos al casino con un título intercontinental o internacional que va a hacer Jordan Camacho, que ha salido, sí, de la selección, fenómeno. y que bueno. Ahora estamos un poquito cojos de estrellas en el casino y estamos viendo.
Pero Jordan Camacho es
buenísimo. Vuelve Aarón Alhambra, Alba la Panterita Sánchez, sí, que es la estrella de Villalba, y bueno, me debuta un gallego que yo se vale conocer.
Fonsi.
Bien. Fonsi. Sí. Nos debuta Fonsi, que es el actual campeón de España amateur y que bueno, que redebuta porque hizo una pelea cuando era joven en profesional, sí, y vuelve, y hemos puesto todas las esperanzas en mi galleguiño. Así que en el Gran Madrid Casino de Torrelodones
el viernes
tenemos una
próximo.
Cita.
Qué bien. Pues si quieren ver buen boxeo y pasárselo bien, ¿verdad? Porque ahí uno se lo pasa realmente bien.
Es que luego el sitio es precioso.
El sitio es precioso, es verdad. El sitio, el ambiente, así que eso será el viernes día 1. Pues Jero, ahí te dejamos con tu cola de lagartija, que ojalá sea compartida por mucha gente, que ya estoy viendo que está siendo compartida, que ya está teniendo.
Si te digo la verdad, estoy muy sorprendido, no me lo esperaba así.
Pues o sea, mira, es un buen regalo para las Navidades, una historia muy bonita.
Y mira qué frase, una novela que te noqueará el corazón.
Mira qué bien.
Bueno.
Pues nada, Jero, que tengas suerte con el libro, que la vas a tener, y suerte también el viernes en el casino. Gracias,
muchísimas gracias a vosotros.
Feliz semana, director.
Un abrazo muy
gracias,
fuerte.
Jaime.
Venga, abrazo.
Estamos a punto de irnos.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Buscas emoción? Únete a onecasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay One Casino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo. ¿Viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Nos vamos, lo dejamos aquí, cogemos un poco de aire y enseguida volvemos. A las 2 en punto de la tarde arranca Tiempo de Juego y estaremos hasta la 1 en punto de la madrugada. Y como ya saben que están en su casa, vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí una noche más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En el temazo del día de hoy, hoy queremos hablar de los retoques estéticos. Voy a cambiar la sintonía que tengo esta aquí preparada. A ver si la tengo. Venga. Y es que cada vez es más común en España ver a personas que acuden a ellos para, bueno, cambiar lo que no les gusta de su físico o incluso para eliminar los signos de la edad. Sin embargo, al contrario que en otros países, aquí no se suele hablar de ello. Es una especie de tema tabú que muchas veces se evita, aunque parece que poco a poco pues se está normalizando. Mira, según los últimos datos de la seguridad de cirugía plástica en España, también la cirugía plástica reparadora y estética, el número total de intervenciones estéticas que se hacen en nuestro país asciende, atención a la cifra, a más de 200.000 personas al año. Algunas de estas cirugías, las más demandadas son las de pecho, y también las de, bueno, pues el aumento y la elevación, o el aumento y la elevación. También muy populares las rinoplastias, eso de mejorar la nariz, las liposucciones que sirven para remodelar la silueta mediante la extracción de grasa corporal. Claro, ¿cuál es el perfil de quienes se someten a este tipo de intervenciones? ¿Quiénes son los que acuden a esos quirófanos? Bueno, pues está bastante marcado. La franja de edad casi siempre oscila entre los 18 y los 60 años, y entre el 85% de los casos pues son mujeres. No obstante, cada año hay más hombres que están interesados en la medicina estética, más concretamente en un tratamiento muy particular, el trasplante capilar. Bueno, es un procedimiento quirúrgico cada vez más popular en España, y es que cada día pues vemos cómo más hombres, más y más hombres, deciden tratar sus problemas de la caída del cabello. Muchos rostros son bastante reconocidos, ya lo han hecho. están los casos como Rafa Nadal, como Iker Casillas o como Cholo Simeone. Pero ojo, porque esta tendencia no solo se da en el mundo del deporte, también los trasplantes capilares, bueno, pues se están dando en todos los ámbitos. Vamos a hablar con Óscar Muñoz, que a la 1:41, 12:41 en Canarias, está aquí con nosotros. Él es médico dermatólogo y está súper especializado en trasplantes capilares. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Lo primero de todo, ¿estáis notando, Óscar, que efectivamente cada vez hay más gente, hay más españoles que están preocupados por ese tema?
Por supuesto, es una cirugía en aumento claramente en hombres, aunque también en mujeres. Lo que pasa es que en hombres ya se ha aceptado socialmente que los hombres se trasplanten. De hecho, el trasplante de pelo diría que es la cirugía estética número uno en los hombres, con la diferencia del resto de forma significativa.
Uh-huh. Hombre, así cuando te lo escuchamos y cuando lo hablamos con amigos desde fuera, los que no nos hemos hecho ese injerto de cabello, parece como muy sencillo, pero realmente no sé cómo funciona un trasplante de cabello.
Lo primero que hay que saber con el trasplante de pelo es que lo que hacemos es cogemos pelo de un paciente y se lo ponemos al propio paciente en una zona en la que no tiene, digamos, pelo, tiene una alopecia. Esto se puede hacer en algún tipo de alopecia, no en todas. Hablamos fundamentalmente de alopecia androgenética, que es la calvicie común, la que tenemos casi todos los hombres y las mujeres, aunque también se puede hacer otro tipo de alopecias como alopecias cicatriciales, por ejemplo, una cicatriz después de una quemadura. Pero en esencia, el proceso es el mismo, es coger pelos que tiene el paciente y los ponemos en una zona donde tiene un poquito menos. El problema del trasplante de pelo es que es una cirugía larga, tediosa, habitualmente son de 6 a 8 horas para una cirugía normal. Y también algo que tienen que saber los pacientes es que el resultado generalmente empieza a verse hacia el año.
Bueno, yo quiero saludar a Ramón Balmorí, a Vicente López, a Rita Santos, también a Dima Aldi, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Y por ejemplo, Eduardo Pérez Borreguero me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar si cualquier persona se puede someter a estos tratamientos?
Vamos a simplificar un poco para los oyentes. Vamos a pensar que únicamente hablamos de la alopecia androgenética, es decir, de la calvicie común, pues que tengan entradas, la coronilla, o mujeres que tengan claridad en la zona de la raya, digamos. Pues mucha gente piensa que el trasplante de pelo es la alternativa a tomar medicación, y esto no es así. De hecho, hay grandes avances que se han ocurrido en los últimos 10 años de cara a mejorar el pelo con medicación, que son solapables y se tienen que plantear de forma paralela al trasplante de pelo. Pero es cierto que habitualmente la inmensa mayoría de los pacientes que van a trasplantarse tienen que tomar también medicación, porque el trasplante lo que hace es que ponemos pelos en el paciente, pero su pelo tiene tendencia a ser fino, con lo cual igualmente tiene que estar medicado, y esto la gente tiene que saberlo.
Qué interesante, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, después del partidazo ya estamos con el temazo de este programa de radio. Óscar, por favor, ¿cuáles son las técnicas que se aplican para los injertos capilares? Porque claro, yo me imagino que cada caso será diferente y que también los tratamientos pues tendrían que ser al menos personalizados.
Sí, la verdad es que se ha evolucionado bastante en los últimos 100 años. Esto es curioso, se empezaron a hacer macroinjertos, que son como los típicos pelos de muñeca que quedaban tan mal hace 100 años. Luego se evolucionó hace unos 50 años a hacer una cirugía que se llama cirugía de la tira, que es extirpar una tira de piel en la zona de la nuca del paciente, que después se troceaba en pelitos y se plantaban. Hacia el año 2000, más o menos, se empezó a hacer ya lo que se hace actualmente, que es la cirugía del tipo FUE, en la cual al paciente se le extraen los pelos de la zona delante que se ha rapado, y actualmente, últimos 5 o 10 años, se está poniendo más de moda, aunque aún le queda, lo que se considera cirugía FUE con pelo largo. Esto es que a veces al paciente ni siquiera hay que raparle el pelo, se extrae pelo a pelo y se implanta en la zona receptora pelo a pelo.
Uh-huh. Óscar, dame un segundo, por favor, que me encanta, porque mi compromiso es mencionar a los oyentes que nos vayan siguiendo en facebook.com/poniendo las calles. Somos en este momento 104.235 ponedores, pero claro, la cifra va variando, porque, por ejemplo, ahora mismo José Andrés Conejo, Pablo Alonso, Juan Bego Barrio, también Jorge Vinuesa, Juan Cruz Fernández y Antonio Chávez Rodríguez son ponedores que se acaban de sumar y la cifra se va incrementando, con lo cual les doy la bienvenida y sobre todo las gracias y que presten atención, porque claro, estamos hablando de los trasplantes capilares en este momento, pero desde el punto de vista, Óscar, médico, ¿tú lo consideras un tema de salud o es más bien una cuestión única y exclusivamente estética?
Muy buena pregunta. Más depende de quién le preguntes, si le preguntes al Ministerio de Salud o Hacienda, de cara a impuestos. Es cierto que el problema, cualquier paciente que viene a la consulta por una alopecia, tiene repercusión psicológica, le afecta psicológicamente y eso tiene problemas. Hay algunas alopecias, como comentaba antes, que son cicatriciales, algunas autoinmunes, como alopecias frontales fibrosantes, líquenes, lupus, que dejan alopecias que yo creo que no hay mucha duda que es un problema médico. Hay otras alopecias androgenéticas, que a lo mejor es únicamente un tema de entradas, que quizá es más frívolo, quizás vamos a decir, y es un tema más estético, aunque de nuevo el paciente siempre busca algún tipo de solución a su problema psicológico, porque es lo que le está, digamos, invitando a ir a la consulta a solucionar el problema, ¿no? Pero es debatible, sí. Es un poco dos caras de la moneda, digamos.
En tu caso, Óscar, ¿qué consideras? ¿Que hay más pacientes que acuden a tu consulta por esa cuestión médica o por la estética?
En mi caso particular es fundamentalmente un tema médico. Yo soy dermatólogo, entonces hago un abordaje tanto médico como quirúrgico. Entonces son todos pacientes habitualmente que llevan ya unos cuantos años conmigo con medicación y digamos que el trasplante es el remate final a conseguir pues la mejoría absoluta. Pero sí, generalmente el impacto psicológico a veces es muy, muy potente. Sobre todo esto de impacto psicológico con alopecia androgenética, lo veo en chicos jóvenes, entre 18 a 30 años, que son los más vulnerables, y luego mujeres a cualquier edad, pero sobre todo mujeres de edad media, son las que están más con más impacto psicológico, incluso de no querer salir a la calle, evidentemente.
Yo quiero decirle a toda la audiencia, a toda la gente que me está escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE, que este programa tiene un teléfono gratuito, es directo además, es el 950-6006, por si quieres entrar en directo y quieres contarnos tu opinión, algún tipo de opinión en torno a lo que estamos hablando en el día de hoy en el temazo. Si te apetece entrar en directo, lo único que tienes que hacer es marcar este número, 950-6006, y en cuanto entres, además, te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles. Pero, Óscar, vuelvo contigo porque me parece súper interesante también hablar sobre los motivos que propician la caída del cabello. Te está hablando uno que se quedó calvo en 8 meses, allá por el año 99. Y sobre todo porque hay mucha gente que cree que está utilizando mal el champú, que los productos para el pelo como, bueno, la gomina o la laca están propiciando esa caída. Esto es para muchas personas, de verdad, que es una comedura de tarro. ¿Qué hay de cierto en todos esos mitos que te acabo de mencionar?
Pues la verdad es que la pregunta es buena. De hecho, vamos, podemos hablar toda la noche de este tema, porque hay muchísimos mitos de fútbol y de medicina. Ya sabéis que todo el mundo opina, ¿no?
Sí.
De hecho, tengo justo un canal de YouTube que se llama Escuela de Alopecia, que incluso alguna gente conocerá, que habla de todo esto. Todo lo que has comentado, nada de eso, nada se relaciona con la alopecia. El problema es que hay muchos tipos de alopecia, pero para lo que el oyente le interesa, que es la alopecia androgenética, es decir, el pelo fino, es una cuestión fundamentalmente genética. Está escrito en tus genes desde que naces, con lo cual ahí poco puedes hacer, ¿vale? Y comer mejor, y hacer más deporte, y hacer menos deporte, es fundamentalmente un tema tuyo genético que intentamos modular con fármacos y con cirugía, fundamentalmente.
Bueno, qué interesante respuesta. Habrá mucha gente que estará diciendo, ah, pues mira, pues puede ser de eso y me cuadra. Bueno, me gusta ponerle luz a todos esos problemas que la gente pueda tener, o sobre todo preguntas que se están haciendo. Resulta que en los últimos años, pues es verdad que hemos observado múltiples casos de lo que se conoce como turismo capilar, que tiene su máximo exponente en Turquía. Pero también es verdad, Óscar, que cada vez hay más clínicas especializadas en España y hay mucha, mucha, mucha gente que decide quedarse y tratarse aquí en nuestro país. Para ti, Óscar, ¿cómo ha sido la evolución de este turismo capilar?
Esto es un buen melón. A ver, el turismo capilar, evidentemente, todo conoce el famoso tema de Turquía, para cirugía de pelo, pero no solo para pelo, porque tiene que hacer otras cosas. Tuvo máximo exponente justo hace 5 o 10 años, hasta la pandemia. Desde la pandemia ya ha cambiado completamente, por dos razones. Esto ocurrió igual también con el tema de los odontólogos y dentistas, que han entrado grupos empresariales, sobre todo invirtiendo en muchísimas clínicas. Han visto que hay un nicho importante en el trasplante de pelo, con lo cual ha aparecido en España, también en Portugal, pero en España, gran cantidad de clínicas que han rebajado mucho el presupuesto del trasplante, otras connotaciones que no voy a comentar ahora. Y eso ha sumado al tema del, evidentemente, a la pandemia, pues supongo que muchos pacientes en España se quedan en España. Y eso es lo que ha cambiado recientemente. Entonces han cambiado bastante las reglas de juego de aquí a hace, diría, 4 o 5 años. Digamos que se ha equilibrado un poquito presupuestos, etcétera, en un determinado perfil de paciente, digamos.
Hombre, yo creo, Óscar, que evidentemente quienes se iban a Turquía lo hacían por un motivo económico. Por ejemplo, ¿cuánto puede costar de media un trasplante de cabello en España?
No me importa ser explícito con esto. Fundamentalmente, como comentaba antes, os dejaba entrever, en España, bueno, en el mundo hay tres mercados, digamos. Mercado, es decir, low cost, que son este tipo de clínicas que quizá el tratamiento es un poco menos personalizado, son cirugías habitualmente menos de 2.000-3.000 euros. Eso lo consideramos clínica low cost. el precio medio en España, digamos, mercado habitual, va a estar entre 3.000 a 6.000 euros aproximadamente, ¿vale? Con una cirugía única de, para que el paciente conozca, pues que puede mejorar significativamente. Y a partir de 6.000 euros hacia arriba, todo lo que quieras ir, pues pueden ser, digamos, cirugías quizá un poquito más complicadas o clínicas un poquito más de nivel, ¿no? Pero mercado en España habitual de 3.000 a 6.000 euros.
Uh-huh. Doy la bienvenida a José Ángel Vázquez Rodríguez, también a Julio César en García Esquina y también a Francisco Bocanegra Moreno. Bienvenidos a Poniendo las Calles y muchísimas gracias por recopilar cifras que nos has dado, Óscar. Recuerdo que nos has dicho que costarían unos 2.000 euros en las clínicas low cost, de 6.000 euros para arriba en las de más nivel y renombre. Estamos hablando de una diferencia muy significativa. ¿Luego se nota tanto en el resultado final o no?
Sí, desafortunadamente mi experiencia es que sí. Lo digo porque habitualmente de un 20% de los pacientes que yo trasplanto son pacientes que tengo que reparar cosas que se han hecho en otros sitios, es decir, de forma no adecuada, ¿vale? Uh-huh. Ángulos mal puestos, líneas erróneas y luego tienen muy difícil solución. El problema del trasplante de pelo es que es una cirugía, aunque es tediosa, es larga, se puede simplificar y lo pueden, de hecho incluso muchas, no digo que todas, pero esto ocurrió en Turquía, sobre todo que no haya médicos. Dicen que trasplantaba una persona sin formación médica, como si fuera un taller. Había imágenes y vídeos de 20 personas siendo trasplantadas en el mismo sitio, en una habitación, en el mismo sitio, y era bastante intenso. Claro. Y después esto evidentemente da problemas porque las personas no somos robots, me refiero de cara al diseño. Entonces, pues sí, estamos viendo y estamos reparando cada vez casos que a lo mejor no se han hecho de la manera, vamos a decir, más óptima. Vamos a dejarlo ahí.
Óscar, ya para terminar, que no te quiero quitar más tiempo, y además es una curiosidad. He leído, me ha parecido leer, que incluso se puede repoblar las cejas o la barba para tener una mayor densidad. ¿Esto es verdad?
Sí, es cierto. Se puede trasplantar cualquier piel con pelo, incluido cejas, barba o patillas. Patillas es una zona muy habitual que me piden, fundamentalmente porque hay desafortunadamente alopecias cicatriciales que destruyen los pelos de esa zona y hay muchos pacientes que su línea de pelo empieza detrás de las orejas y esto no es agradable ni para hombres ni mujeres. Y también, y esto que les gusta a algún oyente escucharlo, aunque no es habitual y el digamos que la eficiencia del trasplante no es tan buena, aunque habitualmente cogemos pelos de la zona de atrás del cuero cabelludo, que es la zona que más se parece al pelo que tenemos en la zona frontal, también podemos coger pelos del pecho o de la barba cuando no tenemos suficientes pelos.
Impresionante. Doctor Óscar Muñoz, dermatólogo especializado en trasplantes capilares, muchas gracias por explicarnos también y sobre todo la realidad en todo este campo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hombre, está claro, las cirugías estéticas están en auge en nuestro país, tanto en mujeres como en hombres, pero claro, ¿qué pasa con los procedimientos no quirúrgicos? Esos en los que, bueno, se utiliza el famoso Botox o el ácido hialurónico. ¿Siguen teniendo tanta demanda como en los últimos años? Bueno, pues ya te adelanto, ponedor, que sí lo están teniendo, o incluso más. Según datos oficiales que tengo aquí encima de la mesa, de una información que hemos sacado de manera oficial, resulta que en 2022 aumentó un 10% la demanda de los tratamientos de rejuvenecimiento facial para que los que no hace falta pasar por el quirófano, pero para conocer en profundidad todo este asunto, contamos con la ayuda del doctor Sergio Fernández, que nos atiende a I55 a la una, hora menos en Canarias. Es el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Estética. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Estoy bien. Muchas gracias por aguantar hasta esta hora. Muchísimas gracias. Los datos yo creo que hablan por sí solos, pero ¿estáis ya notando que este tipo de retoques están como en auge?
Pues sí, realmente han aumentado considerablemente, sobre todo debido a, yo diría que dos situaciones principalmente. Una de ellas es el auge de las redes sociales, especialmente en pacientes más jóvenes. Al final todo se transmite casi en tiempo real a través de las redes sociales y luego la pandemia también hizo que, bueno, todas esas horas que se pasaron frente al ordenador y que de repente nos veíamos reflejados en una ventanita muy pequeña, hacía que nos viéramos un aspecto del rostro no muy bueno, y eso también hizo que las consultas en nuestras clínicas aumentaran. De hecho, nosotros lo llamábamos el fenómeno Zoom. Y efectivamente en los últimos años hemos visto ese incremento que después de la pandemia se ha sostenido en el tiempo.
Doctor, ¿cuáles son los principales tratamientos que se están pidiendo en la clínica?
Bueno, siempre hay unos tratamientos que son, digamos, más demandados que otros o que por lo que la gente nos pregunta más. Generalmente es el tratamiento de mejora de las arrugas de expresión, porque son, bueno, al final con el paso del tiempo, si los gestos no están bien controlados, pues el paciente puede tener la sensación de que está cansado o está triste, y todos los tratamientos relacionados a mejorar la expresión del paciente son tratamientos muy muy demandados. También los tratamientos de mejora de las ojeras, para evitar ese rostro cansado o ese rostro no fresco. Y luego, sin duda alguna, todo lo que está relacionado con la flacidez del rostro. Yo creo que en los últimos años hemos ido evolucionando a que la gente no le importa tener alguna arruguita, pero desde luego no quiere verse la piel flácida. Y aquí los estimuladores de la formación de colágeno infiltrados, o bien todos los dispositivos láser que tenemos ahora, nos ayudan mucho a poder ofrecer al paciente tratamientos que sean efectivos para combatir esos signos que al paciente le preocupan. Entonces yo te diría que en general el tratamiento de las arrugas de expresión, el tratamiento de las ojeras y en general la flacidez del rostro son tratamientos muy demandados por nuestros pacientes.
Doctor, ¿cómo hacéis para hablar con un paciente que cuando os pide algo que no es lo más aconsejable para él? ¿Cuáles suelen ser sus reacciones? Claro, decirle algo que viene con la cabeza puesta en algo que se quiere hacer y ya sabéis que eso no es lo más recomendable para él, ¿cómo reacciona?
Nosotros tenemos la obligación de explicarle al paciente qué es lo que puede ocurrir a medio o largo plazo. Cuando un paciente te está pidiendo cosas que no tienen sentido porque no son armónicas para su rostro, hay que explicarle cuáles son los efectos secundarios que ese procedimiento puede tener a medio o largo plazo. Generalmente el paciente lo entiende. Si lo explicas, si te tomas el tiempo, el paciente lo entiende. Y luego hay otros pacientes que se encabezonan en que quieren algo, especialmente muchas veces el paciente que es más joven y que va buscando, por ejemplo, unos labios que sean muy llamativos, muy voluminosos, que aunque le estés explicando, incluso a veces que se enfada y dice, no, pues es que yo quiero esto, es que no quiero hacer lo que tú digas, es que quiero hacer esto. Pero aquí creo que está la obligación del médico en decir, mira, lo siento, pero esto no es bueno para ti, esto es medicina, y aunque al final la finalidad de este procedimiento sea que tú te veas mejor, hay que hacerlo dentro de un orden, dentro, respetando la armonía de tu rostro y sobre todo evitando efectos secundarios. Y si el paciente no lo entiende, pues no se hace el procedimiento, aunque se enfade, pero creo que al final sobre todo tiene que primar la ética por encima de todo, ¿no? Entonces yo creo que instigar de alguna manera o hacer, incentivar que los pacientes hagan procedimientos que tú sabes que a largo plazo no va a ser bueno para ellos, pues no tiene sentido ninguno.
Pues doctor Sergio Fernández, no te quito más tiempo, ha sido un placer que hayas ayudado a ponernos en las calles en este martes 21 de noviembre, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Estética. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias.
Buenas noches. Muchas gracias a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches.
Buenas noches, tesoro. Sentada a metro y medio del suelo.
¡Qué barbaridad! Cuéntale a la audiencia ahora mismo qué estás haciendo.
Sentada a metro y medio del suelo, sobre ruedas.
Ajá. ¿Y por qué estás conduciendo en este momento, no, Sandra?
Sí, bueno, me he parado para hablar con vosotros para que no hayan problemas de intervenciones por ahí.
Claro, muy bien.
Me he parado un poquito.
Estás ahora mismo en plena ruta, ¿no?
Exactamente. He cargado hoy en Madrid y voy para zona de Andalucía.
¿Es la ruta que haces todos los días, Sandra?
No, tesoro. Nosotros realizamos transporte internacional, hacemos Almería, de la zona de Andalucía para el sur de Italia, Nápoles. Por eso, y debo engraciar, pero esta canción es bella. Porque es que casi nunca escucho italiano, y de hecho me ha fastidiado, porque quería pedirte que alguna vez te acordaras de Fred Mongosto, que sí, es un cantante italiano maravilloso, y justo hoy me pones la casa por y mare. Entonces, te tengo que dar las gracias.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Cuando preparo la música del programa, procuro tocar todo tipo de géneros. Y me encanta cuando pongo canciones, yo creo que esta es la canción que más emociona a la audiencia, el Sapore di Sale.
Sapore di mare.
Sí, qué bonita,
sapore,
¿verdad?
Sapore di mare, sapore di sale. Es una canción bonita, la verdad es que Italia tiene cantantes muy bonitos, tiene historias muy particulares. Y ya te digo, te aconsejo a Fred Gongosto, una canción que se llama Scusa. Es una canción preciosa.
Vale, me lo estoy apuntando. La semana que viene te la pongo, ¿te parece? Qué bien, Sandra.
Perfecto, aquí estaré.
Oye, cuéntame, ¿por qué nos escuchas a nosotros? ¿Por qué vives la radio en directo?
Pues, cariño, yo es que en las venas me corre COPE. O sea, sinceramente, a fecha de hoy, conforme está nuestro país...
Sí.
Y aunque en tu programa no se habla de estas cosas, pero sinceramente necesitamos, desde la otra parte de las ondas, necesitamos saber verdad. Estamos ya hartos de tantas mentiras y tantos cambios de opiniones. Y la verdad es que lloré el día que me enteré de la falta de nuestra leyenda. No lo conocí personalmente, pero hubiera dado mi brazo derecho por dar un abrazo a... ¡Hola, hola!
A Pepe Domingo, ¿no?
Y... Correcto. Sí. Pero yo te digo, no soy una persona de deportes ni de tal, sin embargo, Manolo Lama me levanta el alma cada vez que lo escucho. Y bueno, Pepe Domingo era un amor ese hombre, ya te digo. Yo personalmente no tuve el capricho de conocerlo, pero el día que me enteré venía de Italia y me pegué una panza de llorar en mi camión.
Sí.
Que madre mía, no quiero pensar ustedes, los compañeros, lo que han pasado con ello.
Pues sí,
pero
sí.
Bueno, por otro lado, pues Don Carlos es el... Don Carlos es que me levanta la piel de otra manera.
Sí, verdad.
Es maravilloso. La María José, Goyo, todos. Uh-huh. El hijo de Carlos
Alberto,
está haciendo un trabajo estupendo. Y sinceramente es que son todos. Es López Littin, es bueno, mi Don Ángel Espósito, es Don Ángel, es...
Qué bueno.
Entonces es que soy cope, chicos.
Eso te iba a decir. Oye, Sandra, y ahora mismo geolocalízate, ¿dónde estás parada?
Ahora mismo estoy a 80 kilómetros exactamente de Landamur, que lo recomiendo a todo el mundo, de Guarromán, para hacer mi pausita, tomar mi café con leche, mi bizcocho casero, que está buenísimo, y que los camareros y los propietarios son unas bellísimas personas, así que lo recomiendo a todo el mundo. Andamur de Guarramur.
Ajá.
De Guarromán, perdón.
¿Y se llama Andamur?
El Andamur, sí, es un restaurante con una gasolinera, es muy conocido en la carretera.
Vale.
Así que es súper recomendable para tomarte algo casero, a buen precio, y sobre todo con una gente maravillosa.
Qué maravilla.
¿Qué es lo que se aprecia? Cuando estás fuera de casa es lo que se aprecia, que te traten como una persona.
Dígase.
Y más en este trabajo.
Dígase.
Te lo aseguro.
Sandra, ¿cuántos años llevas conduciendo?
Ay, cariño, madre, ¿cuántos pelos te faltan en la cabeza, hermoso?
Pues mira, el 80%.
Pues 24 años ya. 24 añitos. Aquí. Sí, a estas señoras ministras que han puesto de igualdad las quisiera ver. Yo las invitaba a un viaje conmigo para que supieran lo que es la igualdad y se dejaran de tanto microfonito y de decir que les relaja planchar. A esas señoras las invitaba yo un viajecito conmigo a saber lo que es comer en la venta del salpi, como decimos los camioneros, que es la venta del salpicadero, que te coges tu nevera, tu trozo de pan, tu trocito de fuet, tu lata de atún y te haces tú la comida.
Es verdad.
A esas señoras las invitaba yo un viaje solo. No me aguantaban ni dos tirones, chicos. Ni dos tirones me aguantaban.
Pues Sandra, pero te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Nos vamos a quedar con tu teléfono y vamos a estar llamándote de vez en cuando para que nos cuentes cómo va la carretera, ¿te parece?
Cuando gustéis, amor, y sobre todo, no nos dejéis nunca, de verdad. Que hacéis mucha compañía y que sois un amor. Y que no sé cuándo, pero algún día te tengo que conocer y darte un abrazo.
Ojalá, ese abrazo nos lo daremos juntos y además apretando, claro que sí, Sandra.
Venga,
buena ruta, un beso, cielo. Gracias.
Chao, un abrazo.
Hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.